Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Son muchos los reportes de sintonía y hoy quiero compartir con ustedes algunos de ellos. Desde Cuba, Rosy Molina, Ernesto Castillo, Omar López y Reina Esther, entre tantos. También están sintonizando el programa y están reportándolo así desde Suecia y Brasil. En España está Rafael Navarro y está también María Eugenia Díaz. Y en Uruguay, Alexis Torres. José Ortega escribe, y lo voy a citar: me gustan por su forma de expresarse Miriam Leiva y Luz Escobar. A todos, muchísimas gracias por sintonizar la tertulia de las noticias como son. Claro, y también con esta situación que se da entre ustedes, que interactúan con los diferentes temas que proponemos aquí en el programa. Gracias nuevamente a todos. Y hoy en tertulia, con la pérdida del 50% de sus ingresos en divisas, el sistema cubano ha colapsado. Después se reportan casos de oropouche y dengue en Mazorra, el hospital principal psiquiátrico de Cuba. Y con esto también una información que les pongo para ustedes, que llega desde Brasil en relación a este tema. Y Meliá, la cadena Meliá, ha lanzado Mesol, su propia empresa importadora en Cuba. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Y como siempre me acompaña Miriam Leiva, periodista, columnista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana. Está en La Habana, así que comenzamos tertulia.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos y nada, aquí en este día bastante convulso, digamos, porque bueno...
O en estos días, en estos días convulsos.
O sigo sin internet y bueno, de todas maneras hoy se puede ver las Olimpiadas de París, que están muy bonitas.
Bien, por lo menos hay algo.
Claro, claro.
Muy bien, recogemos esta información que ha publicado 14 y medio, que prácticamente viene del economista Emilio Morales, que es el informe que ha emitido la organización Cuba Siglo XXI, y dice, en tres puntos clave, el desplome de las exportaciones de servicios médicos, la caída de las remesas y la debacle del turismo, han llevado a esta cifra, a tener el informe del economista Morales, el colapso del sistema cubano. Dice, en el más reciente informe de la organización Cuba Siglo XXI, el investigador asegura que se ha producido una caída de más del 50% en las principales fuentes de ingresos de divisas del gobierno, que arriba al 71 aniversario del asalto al cuartel Moncada, con un país en cuenta regresiva. Publicado el jueves, el informe del Cuba Siglo XXI, con sede en Madrid, documenta en primer lugar cómo una de las entradas de divisas más potentes que tuvo Cuba, la exportación de servicios médicos, cayó un 78% desde 2013, cuando generó 10.420 millones de dólares para el régimen. Voy a rectificar, 10.420 millones de dólares para el régimen. Según la rendición de cuentas ante el Parlamento del Ministerio de Finanzas y Precio, Vladimir Reguero Ale, Cuba dejó de ingresar en 2023 63.939 millones de pesos, que al cambio oficial de 24 por 1 equivalen a una pérdida de 2.664 millones de dólares para la isla. La mayor parte de estos ingresos corresponde a servicios médicos, cuya contratación gestiona Gaesa, el brazo económico del ejército, a través de la empresa comercializadora de servicios médicos, el Banco Financiero Internacional, y de Antex, sociedad anónima, otra compañía diseñada para manejar los contratos de los médicos cubanos en el exterior, refiere Morales. Miriam, vamos a ir primero a escuchar tu opinión sobre esto que he dado a conocer, la lectura de esta información, y después pasamos también, porque hay otras incidencias que me gustaría compartir contigo, tener tu opinión y darla a conocer a los oyentes.
Bueno, pues si lo que vamos a hablar es la caída de los ingresos de divisa, se ha estado viendo que sencillamente, bueno, sabemos que hubo una crisis del coronavirus y se suponía que se fuera recuperando, ¿no?, todo el acceso a los distintos mercados y tanto aquí que se pudiera recuperar también. Pero el caso es que es obvio que la calidad de los servicios cubanos han bajado en todo, y eso hace que se dude mucho en hacer inversiones en Cuba de cualquier tipo o contratos con el gobierno. La situación de los médicos, la contratación también depende de las relaciones internacionales, de las relaciones del gobierno cubano y donde es aceptada esta colaboración, y sencillamente cada día pues es más difícil que contraten a los médicos cubanos. Y sabemos además que no son los médicos solos, son técnicos, son enfermeros, en fin, todo este personal muy especializado pues lleva realmente una situación de abnegación muy grande, porque deja aquí el país, su familia, para mejorar un poco económicamente, y encuentra en el exterior que le pagan prácticamente nada y los esfuerzos son realmente muy grandes. En cuanto al turismo, creo que vamos para el turismo también, ¿no?
Precisamente, vamos al turismo que él analizó en este informe y ya presentó, ¿no?, el fracaso que ha tenido, como tú decías, por la pandemia, pero también por otras cuestiones que han marcado esta situación. Te escucho.
Bueno, en cuanto al turismo, imagínense con la situación que hay de todo esto, de la falta de todo en el país, de incluso la imposibilidad de tener una relación con el pueblo cubano, porque aquí la represión cada vez es mayor, los apagones. Entonces, bueno, podemos decir que sí, es verdad que el turista en una buena medida pues va a los cayos, va a lugares donde está aislado de esos problemas. Pero de todas maneras a los turistas les gusta salir, no tener que estar bloqueado en los hoteles. También el servicio, no solo el servicio del personal que trabaja allí, sino por ejemplo los suministros, la comida, la higiene, todo eso está muy limitado. Y bueno, en algunos casos pues tienen también temor a no recibir una asistencia médica adecuada. Eso hace que también el turismo no se recupere en la medida en que sería lógico, y sobre todo por la competencia tan capaz, o sea, tan óptima que tienen los alrededores Cuba.
Miriam, decía que iba a poner a consideración otra parte de este informe, y es que señala esto, que las remesas también disminuyeron en 2023. La entrada al país de 1.972.056 millones de dólares representó una caída del 2,31% con respecto a 2022 y de 46% si se compara con 2019. La causa a la que se refiere Morales, pues en esta ocasión no es un misterio para nadie: la estampida masiva tras el 11 de julio de 2021 y la crisis económica de los últimos años. Además, quienes emigran, en lugar de enviar dinero a los que se quedan, prefieren sacarlo cuanto antes del país. ¿Qué te parece esto?
Sí, esta es una realidad que estamos viendo aquí en todo sentido, ¿no? Que sencillamente también las personas con gran ansiedad de dejar Cuba por las condiciones que hay, pues sencillamente se van al exterior, uno que tienen que ahorrar para hacerlo, pero también las familiares que le mandaban la remesa, pues están invirtiendo, pero en llevárselo. Esto incluso lesiona, digamos, las posibilidades de adquirir productos aquí, porque bueno, hay un mercado afortunadamente de las MIPYME, pero de todas maneras no es, o sea, quizás hubiera más posibilidades hasta de las MIPYME si hubiera más divisas, o sea, más economía, más pesos, porque realmente ellos venden en pesos, y también si el gobierno no tuviera una política de persecución tan grande con todo lo que puede fomentar la economía, el turismo y la libertad del pueblo cubano, y entonces esto influye también en las remesas.
Claro, las remesas, como tú dices, hay personas que necesitan para salir del país, además de pagar el boleto de avión, la estadía en todo ese trayecto, en ese recorrido, la estancia de muchos de ellos, solos o acompañados con familiares en México, esto se complica y no es una situación favorable para la familia que está en los Estados Unidos o también en otras partes del mundo, continuar enviando remesas. Así que son cosas muy puntuales que han estado marcando los últimos meses de la cuestión económica. Finalmente, dice, el problema también tiene una dimensión política, y es que el hecho de que tanto el Partido Comunista como las estructuras de gobierno en el país se han quedado con el éxodo masivo, incluso de sus propios cuadros, desprovisto de relevo. El Tribunal Supremo, según reconocieron sus propios jerarcas, cuenta con solo el 69% de los jueces que necesita para operar en el país.
Estás escuchando las noticias como son.
La fiebre de Oropouche, una enfermedad que no se conocía en Cuba apenas 3 meses atrás, alcanzó a los pacientes y al personal del Hospital Psiquiátrico Eduardo Bernabé Ordaz, conocido como Mazorra, ubicado en La Habana. Usuarios de las redes sociales han informado sobre la presunta incidencia de COVID, dengue y Oropouche entre los pacientes de Mazorra. Aquí hay una sala de respiratorio donde van los pacientes que están bajo vigilancia respiratoria, pero aquí COVID no hay en el hospital, aseguró a Martín Noticias William Espinosa García, jefe de servicio del Centro de Tratamiento Mental. El directivo confirmó que hay casos contagiados con la fiebre del Oropouche, pero no quiso dar cifra ni hablar sobre el alcance de la enfermedad en el hospital. Precisamente traigo esto y ya le adelantaba que iba a poner a consideración también de usted una información que llega desde Brasil, y es que se está reportando en las últimas horas las 2 primeras muertes en el mundo por el virus de Oropouche. Las víctimas son 2 mujeres con menos de 30 años y están investigando, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, otra muerte por sospecha de esta enfermedad. Vamos a escuchar a continuación a Joanny Sánchez. Va a poner a consideración la situación de los hospitales, los policlínicos, la falta de personal, en fin. Vamos, Juan.
En medio de la delicada situación epidemiológica que estamos viviendo debido al verano, el aumento de las temperaturas, las lluvias, la acumulación de basura por todos lados y la ineficiencia del aparato estatal para recoger estos desperdicios de las calles y sanear las ciudades y los pueblos, en medio de eso cada vez son más frecuentes historias muy tristes, historias de personas que llegan a los cuerpos de guardia, a los hospitales, a los policlínicos, a lugares de atención sanitaria y se encuentran con el hecho de que no hay medicamentos, no hay insumos para tratarlos, pero también falta personal sanitario para poder enfrentar las contingencias. Lamentablemente, cada vez escuchamos más historias de personas que mueren, personas jóvenes que mueren en una situación en que se les hubiera podido salvar la vida si hubiera aparecido a tiempo la ambulancia, el combustible para transportarlo en un vehículo, la jeringuilla para inyectarlo, el catéter para hacerle un tratamiento. Se acumulan los desperfectos del sistema de salud pública cubano. Y también, lamentablemente, cada vez se pone más peso en el paciente y los familiares que lo acompañan. Señoras y señores, la expectativa de sobrevivir en una emergencia médica se centra ahora mismo en este país en la fuerza, el impulso, la capacidad que tenga el acompañante del paciente. Hay que decirlo así por lo claro. Si usted está acompañado de una persona que hace valer sus derechos, que empuja, reclama, grita, hace un escándalo, escándalo en un cuerpo de guardia, bueno, pues sus expectativas de sobrevivir a una emergencia son mayores. Por tanto, es muy duro saber que más allá de los derechos que tenemos como pacientes en un sistema sanitario que todos pagamos de nuestros bolsillos, la vida o la muerte dependen del empuje, la energía prácticamente de la persona que está junto a usted en ese cuerpo de guardia, porque simplemente los recursos son muy limitados, también hay mucho desgano, lamentablemente en parte del personal médico, no todo, están hastiados también de los bajísimos salarios, las malas condiciones de trabajo, el deterioro de las instalaciones y de la infraestructura médica, en ser ellos el farallón que se enfrenta cada día a la indignación y el malestar de las personas que acuden a estos centros hospitalarios, mientras el Estado no les brinda los recursos y las comodidades necesarias para hacer su trabajo. Pero amén de eso, hay una proporción evidente entre aquellas personas que tienen familias que pueden financiar sus tratamientos y tienen familias que llegan a estos lugares y plantan y gritan y llaman a la policía y hacen escándalos. Es, no debería ser así, pero lamentablemente así funciona. Por tanto, conozco muchas personas que están ahora mismo preparándose para una emergencia médica y más allá de las agujas, del hilo de sutura, lo que buscan, preparan es a un pariente, a un familiar, a un acompañante que pueda hablar alto y claro, que pueda exigir, ¿cómo se dice en buen cubano?, que tenga espuelas para lidiar con el sistema de salud pública cubano si acaso le pasara alguna emergencia a esta persona.
Muy bien, Miriam, usted está en La Habana y al igual que el resto de los cubanos sabe verdaderamente de lo que está hablando Joanny, de lo que se está reportando no solamente en la capital, sino en toda la isla. Te escucho.
Sí, las condiciones higiénicas en general y contribuyen a que haya más enfermedades, pero si eso además se combina con toda esta situación que Joanny ha narrado, pues es realmente terrible. Cualquiera en Cuba tiene la vida en peligro. Inclusive a mí me dijo una vez un médico que el que le dé o el que llegue con un infarto a un policlínico de un hospital, lo más probable es que muriera, porque entre que se dispusieran a atenderlo y además que hubiera algo, tanto no solo medicamentos, sino hasta los equipos a veces rotos, pues vaya, era terrible. Incluso yo tengo en mi familia una cuñada mía que la llevaron varias veces al hospital y sencillamente le decían que no, que ese dolor de estómago, que no era nada, y cuando lograron ingresarle en otro hospital, tenía una obstrucción intestinal que sencillamente el médico lo dijo, mire, yo voy a operarla, pero dudo que pueda salvarla. Entonces, el primer hospital que la llevaron fue el Calixto García, que antes era muy famoso y todo eso, y muy respetado. Bueno, ahí también hay tremendas situaciones. Y así en todas partes, uno no sabe realmente cómo en Cuba se puede sobrevivir por todo lo que hemos dicho, ¿no? Por tantas cuestiones que hay, y una de ellas fundamental es lo que realmente fue muy bueno aquí en Cuba y que se, digamos, era incluso esto mismo, si este tipo de situación se conoce en el exterior, esto lesiona también hasta la contratación del personal médico, porque imagínense, en esas condiciones no hay prestigio ninguno, y así toda la población de Cuba está expensa de lo que está pasando.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Meliá lanza a Mesol, su propia empresa importadora en Cuba, en medio de una crisis del turismo en la isla. La empresa española quiere hacerse cargo de los productos que distribuyen los hoteles que gestiona. Esto se ha dado a conocer en las últimas horas. La nueva empresa tiene como objetivo facilitar la gestión de los establecimientos de la cadena española que administra en la isla y, de acuerdo a lo que se está informando, contará con una red de distribución que incluye la nacionalización de sus productos, transporte, almacenamiento. Miriam, sin duda evidencia la situación económica que hay en el país que repercute en las cadenas hoteleras.
Sí, hubo unos años atrás, poco, un tiempo atrás, cuando empezaron a coger auge las cooperativas agropecuarias estas, bastante independientes, pues que inclusive fomentaban que, o le dieron permiso con muchas trabas para que pudieran, por ejemplo, vender los productos agrícolas de alta calidad a los hoteles. Mira, eso es muy difícil en este país, que sencillamente tiene que tener buena calidad, y esto que digo es hasta todo tipo de producto, cualquier insumo, cualquier cuestión que necesite un hotel o una instalación turística, sencillamente siempre tuvo que importar mucho, pero ahora en estos momentos es fundamental. Claro, ¿qué sucede? Melia es una cadena que tiene muchos hoteles y muchos intereses aquí en Cuba, y está viendo seguramente la crisis esta que hay. A ellos le conviene estar aquí y quizás con larga visión hacia no muy lejano futuro, pues hasta de hacerse dueño de estos hoteles que están rentando en estos, o sea, que están administrando en estos momentos. Y claro, esa empresa también tiene el objetivo no solo de traer productos a Cuba para sus hoteles e importarlos, sino parece que también se va a expandir para ser una empresa a nivel, digamos, de la zona o de América Latina, sabe Dios, y entonces, bueno, con sede aquí en Cuba, que le va a salir más barato estar asentado aquí que quizás asentarse en otro lugar.
Interesante la situación no solo para la cadena Meliá, sino también para otras cadenas hoteleras. Y por último, Miriam, voy a informar y me gustaría tener tu comentario como cierre de la tertulia. La antropóloga e historiadora cubana Jenny Pantoja Torres fue despedida el martes de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Dijo ella, de acuerdo a las declaraciones que ha dado, ¿no? Yo trabajaba de profesora de historia en el Departamento de Marxismo e Historia. El martes 23, en una reunión para cerrar el curso y planificar la apertura del próximo, el jefe del departamento comunicó a todos los profesores que había que hacer una reducción de la plantilla porque tenía demasiados profesores para la cantidad de alumnos que se esperaban para septiembre. Me despidieron inmediatamente a mí, porque era la última que había llegado y la que estaba a prueba. Antes, Pantoja Torres dice haber percibido ciertos indicios que anticipaban lo que al final sucedió, como el hecho de que me liquidaran todas las vacaciones que yo tenía acumuladas, y cuando en un trabajo te liquidan las vacaciones, eres porque te vas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, esta académica ha venido acompañando también a Lina Bárbara en este tipo de protesta pacífica, y yo creo que por ahí vinieron las cosas, Miriam. No es el primer caso, por cierto.
No, es que sencillamente hay un trasfondo político en todo eso, todo ese tipo de actividad. A mí me pasó, le pasó a Oscar. Buscan cualquier resquicio para acabarlo a uno, digamos, procurar marginarlo dentro de la sociedad y aniquilarlo incluso desde el punto de vista del progreso, digamos, hasta académico o de los conocimientos, etcétera. Y entonces, bueno, lo hemos estado viviendo siempre desde hace muchos años, y que lamentablemente lo siguen utilizando. Es muy lamentable la situación que tienen estas profesoras, estas mujeres, que realmente tienen una posición muy, digamos, muy firme, muy que se debe admirar, ¿no? Porque están sometidas a, bueno, toda esta situación. Ahora, eso no es solo que es del trabajo, ahora le crean una atmósfera también alrededor de ellas, en la cuadra, en todas partes, para aislarla y hacerle la vida imposible.
Asimismo, el Observatorio de Libertad Académica, que divulgó la información, condenó la maniobra de la policía política en contubernio con las autoridades docentes de Alto Centro de Estudios. Así las cosas. Como siempre, Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también, hasta aquí Tertulia.